buenos días, querido Diego, ¿qué tal?
Pasando frío por los madriles.
Bueno, la verdad es que se ha levantado el día despejado, temperatura, bueno, yo creo que estamos en torno a 10, 12 grados, y bien, bien, la verdad, el día en Madrid se presenta bien.
¿Han llegado al Manzanares las lágrimas de tu amiga Ayuso?
Sí, bueno, de hecho, el Manzanares, el caudal se ha duplicado por lo menos, porque la verdad es que la mujer no para de llorar, por su querido amigo, compañero y amado Mansón. En fin, yo no sé qué decir. Me parecen unas lágrimas, como tú bien apuntas, de cocodrilo. Me parece que bueno, que lo de Ayuso no tiene nombre, pero vamos, que eso es lo de menos comparado con la enorme tragedia que se está viviendo en la comunidad valenciana. Y ya ayer dieron una cifra, por lo menos se acaban las especulaciones, porque la verdad es que hemos vivido días de total incertidumbre, pero bueno, ya por lo menos ayer dieron una cifra de desaparecidos.
Sí, menos mal.
89, parece que oficialmente son desaparecidos. Son muchísimos. La tragedia ya con este número de desaparecidos, y teniendo en cuenta los días que llevamos desde la trágica Dana, pues va a superar las 300 personas, que es una cifra terrible, pero bueno, por lo menos se acaban las especulaciones, que incluso he escuchado alguna cifra de cercana a los 2.000 desaparecidos, nada más lejos de la realidad. Quedan 89 personas por localizar, quedan también creo que unos 60 cadáveres por identificar, que también falta por contabilizar, más la cifra que todos tenemos, que bueno, que no para de crecer, desgraciadamente, pero bueno, por lo menos no estamos hablando de una cifra tan terrible, que ya de por sí uno solo es muy, muy lamentable, pero bueno, por lo menos no son cifras tan demoledoras, ¿no?
Vamos a dar por hecho, y como dato de partida, que la gestión de la Comunidad Autónoma Valenciana dirigida por el señor Manzón ha sido entre pésima y horrorosa, que no podía haber cometido más errores. Yo lo doy ya por hecho. Es decir, ya veremos dentro de un tiempo, cuando se analice realmente las horas. Pero bueno, está claro que él no estuvo al principio de la alarma, de dar la alerta. Estuvo 2 horas desaparecido. Me da igual que estuviera comiendo con los hijos, con la querida o con un negociante para hacer una gran inversión en la comunidad. Me da igual. Estuvo 2 horas desconectado, sin posibilidades de entrar a tomar decisiones. Y después tardaron mucho en dar la alerta, por lo que fuera, ya se investigará y se analizará con posterioridad, pero la gestión de la catástrofe desde el minuto uno ha ido de mal en peor. Y dando por hecho eso, Fernando, que no pasara a nivel 3, que no pidiera toda la ayuda posible al Estado, ¿qué te parece la actitud del señor Marlaska y del señor Sánchez de ver los toros desde la barrera y dejar a Amazon que se ahogara en su propio lodo y nunca peor dicho?
Yo no creo. A ver, te podría decir que aquí nadie lo ha hecho bien, porque es así, nadie lo ha hecho bien. Creo, sinceramente, que dada la actitud de Manzón, el gobierno central, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía que haber cogido el toro por los cuernos. Creo que yo estoy de acuerdo con la exposición inicial que hiciste, que la responsabilidad primera y principal es de Manzón, pero creo que la actitud tampoco fue buena. Creo, yo estoy de acuerdo con en este caso, con Podemos en que habría que haber declarado el estado de emergencia. Es una situación, si no declaras el estado de emergencia, querido Diego, en una situación como esta, tenemos todos en la cabeza esas terribles imágenes, lo que ha pasado, esa cifra de verdad tan trágica de fallecidos. Si no declaras el estado de emergencia, que es una herramienta que la Constitución te da, pues evidentemente para casos como este. ¿Es que alguno recuerda una situación similar en que tenga en su memoria una cosa tan trágica, donde además la ayuda sea tan necesaria? Porque así todos recordamos a lo mejor el accidente de Spanair, que también dejó muchos muertos, pero fue un accidente, estaba allí, los servicios de emergencia actuaron y demás, los terribles atentados del 11M, pero estaban allí, estaban actuando. Pero una Dana ocupa tanto espacio, produce tanto destrozo, hay tantos muertos, tantos desaparecidos, que yo estoy convencido de que tenían que haber...
Y tantos afectados, Fernando, y tantos afectados, que decía el fuego y el agua, el fuego quema, pero es que el agua pasa en un segundo, mata y después deja un desastre absoluto. Es decir, la gestión de la post-Dana es casi tan importante que la gestión de la alerta. sino decir hasta más.
Correcto, correcto. Absolutamente de acuerdo, y por eso creo que es el momento de haber decretado el estado de alarma y así además poder hacer cosas que porque la punta podemos, como por ejemplo, topar el mercado de alquileres, dar ayudas extraordinarias que te lo permite, que el paquete de ayudas que ha aprobado inicialmente el gobierno es amplio, pero es que el estado de alarma te permite poder dar un paquete de ayudas mucho mayor. Y luego, por supuesto,
Fernando, te voy a tener que dejar aquí porque tengo en directo a una persona desde Estados Unidos que va a analizar Trump. Quédate ahí, escúchalo, porque al final hemos podido contactar con él. Lo anunciábamos a las 7:30. Pues, Fernando, ¿qué te ha parecido lo que se nos avecina aquí a Europa con Trump todopoderoso?
Bueno, esto era un tema que yo esperaba tratar efectivamente contigo porque es noticia de ultimísima hora. Ya la victoria de Trump es incontestable. Hablábamos la semana pasada, si recuerdas, querido Diego, que teníamos los dos la esperanza de que Kamala fuese la primera mujer presidenta de los Estados Unidos y demás. La victoria de Trump es incontestable. Tenemos que hacérnoslo mirar. La ola reaccionaria que está viviendo todo el mundo, de alguna manera, el que se haya puesto de moda ser trumpista, ser de ultraderecha, ahora parece, sobre todo lo veo mucho en la juventud, ¿verdad?, que parece que está bien, que es lo más guay, como dicen ellos, lo más chulo, ser de ultraderecha, ser incluso machista, ser xenófobo, ser homófobo. Esto a mí me preocupa enormemente. Y Estados Unidos es una sociedad que se contagia mucho de este tipo de polaridades y ha llegado una persona como Trump, que, ojo, Donald Trump, el presidente, no es en sí peligroso. Lo que es peligroso es lo que ya apuntaba Carlos, es lo que trae detrás. Son los nombramientos, es toda esa camarilla, y los oyentes de Gente Radio, seguro que tú tienes en la cabeza, esas personas que entraron en el Congreso con la cabeza de búfalo. Ese tipo de gente es la que apoya a Trump, ese tipo de gente, eso sí, encorbatados, enchaquetados y gente de Washington D.C., es la que realmente es peligrosa porque es la que va a ocupar los puestos donde luego se van a ejecutar las políticas y donde al final se va a ver todo ese retroceso probablemente en derechos, en libertades, ese proteccionismo que ya apuntaba Carlos y que el resto del mundo sufrirá, porque al final si Estados Unidos tose, esto no es una frase mía, no sé quién la dice, pero la he escuchado en varias ocasiones, si Estados Unidos tose, el resto del mundo se resfría y esto va a ocurrir. Yo no sé si es necesario un ejército de la Unión Europea, pero que la Unión Europea tendrá que reforzar, tendrá que cohesionar y tendrá que avanzar muy mucho en una política exterior común, fuerte y de alguna manera un posicionamiento que no sea quizás tan dócil a los Estados Unidos o de alguna manera que agache la cabeza ante los Estados Unidos, porque los Estados Unidos al final, a partir de ahora, ya no va a tener miramientos ni con Europa, ni con la OTAN, ni con sus aliados, ni con nadie. Va a mirar por sí mismo y va a pensar solo en sí mismo, en un poco de egoísmo internacional, permíteme la expresión, porque es la política de Trump y es lo que Trump va a llevar a la administración norteamericana. Yo me he levantado con cierta desazón y desde anoche llevo pensando, como comentabas al principio, estoy en Madrid, anoche salí a pasear con mi pareja.
A pasear,
no, en serio, Diego, a pasear.
Estar en Madrid de noche y salir a pasear solo sin echarse un par de pelotazos y un par de cositas ricas de comer.
Salí a pasear y estaba paseando en ese momento por Gran Vía y con mi pareja de la mano y por primera vez, y yo viví 6 años en esta ciudad, y por primera vez nos gritaron maricones en la Gran Vía.
¿Yo?
Un coche que pasaba.
¿Yo? ¿De verdad?
Eso lo viví yo en 6 años, sí. Es lo que te estoy diciendo. Está de moda, era un grupo de chicos jóvenes subidos en un coche todos, uno de ellos, el que estaba en la parte de atrás con la ventanilla bajada, nos vería desde el semáforo, que ya estábamos paseando, y cuando el semáforo se puso en verde y arrancó, con la cobardía de que iba en coche, de que no se podía parar, de que no podíamos decir nada ni hacer nada, ni lo íbamos a hacer tampoco, pero bueno, que pasaba en coche, y justo cuando pasó a nuestra altura nos gritó maricones. No sé si maricones y algo más, porque yo lo único que escuché fue maricones. Pero te decía que en 6 años que yo vivía aquí, de 2015 a 2021, nunca me había pasado, nunca. Había salido con chicos de la mano, a zonas de ambiente, a zonas normales, y nunca me había pasado. Y estamos en 2024 y por primera vez escucho yo en Madrid, en la capital de España, maricones en forma de insulto. En plena Gran Vía.
Pues Fernando, algo habrá que reflexionar, porque la ultraderecha no está gobernando en España, con lo cual algo se habrá hecho mal en los últimos años.
Pero en Madrid gobierna algo muy parecido a la ultraderecha. Es la ultraderecha, digamos.
No, pero las leyes de odio, eso es delito. Es decir, insultar de esa manera a una persona homosexual es delito en este país, sea en Madrid o sea en Cuenca o en Guadalajara.
Efectivamente, pero ¿sabes la reflexión a la que yo llegué anoche? Me desvío un poco del tema, pero quiero compartirla contigo.
Importante este tema, porque hay que reflexionar qué estamos haciendo mal, porque algo estamos haciendo mal.
Efectivamente. Y mi reflexión de ayer fue, creemos que tenemos todos los derechos conquistados, creemos que ya el matrimonio homosexual, yendo al colectivo al que pertenezco,
sí, este caso concreto,
la adopción y demás, creemos que lo tenemos conquistado definitivamente, que es inamovible, que es granítico, y no es así. No es así. Puede venir un Trump de turno, que no lo va a hacer, pero puede venir cualquiera, un albice, no lo sé, no cualquiera que lleve en su programa electoral la retirada de la anulación del matrimonio homosexual, la anulación de derechos y demás, y lo pone sobre la mesa, y si tiene la mayoría lo saca adelante y se acabó, ¿eh? Y todos los derechos que creemos conquistados se pueden ir por el desagüe, por no usar una palabra más suave. Entonces, a lo que voy, querido Diego, el mundo está cambiando, ¿eh? El mundo está cambiando, y que hoy amanezcamos aquí en Europa, que se acuesten en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump, es muy significativo de lo que está ocurriendo. Vienen, comentaba con una compañera, una dirigente de la izquierda del PSOE, comentaba que vienen tiempos difíciles. Y efectivamente, que vienen tiempos difíciles, y que las personas de bien sean más moderadas, tengan a lo mejor más ideología progresista, tenemos que seguir en la brega, tenemos que seguir en la lucha para por lo menos defender esos derechos que hemos conquistado, que mejoran la vida de la gente, que nos dan más libertades, nos dan más derechos, y que hacen que este mundo sea un mundo mejor. Y tenemos que hacerlo frente a quienes nos quieren hacer involucionar, que son todos estos locos...
populistas, en general, ¿no?
Sí, populistas, que no solo en Estados Unidos, que ya lo vivieron en Polonia, en Hungría...
Y lo seguiremos viviendo, porque están todos brindando con champán en la noche de hoy.